con las que estás en completo desacuerdo. Empieza por simplemente repetir lo que el prospecto dijo. Muéstrale que has escuchado. Si tu prospecto dice, el último vendedor con el que hablé no me dijo sobre los diferentes precios y opciones que estaban disponibles, puedes acompasar así, piensas que el último vendedor te trató de forma injusta. Nota que no estás diciendo que el último vendedor era un ladrón o deshonesto. Parafraseaste su enunciado y comenzaste tu frase con piensas que usa este lenguaje para evitar conferirle apodos a otros vendedores. Nunca critiques a tu competencia, pues te hace verte mal a ti y a la empresa que representas. Si tu prospecto dice, puedo conseguir un mejor precio en otro lugar, puedes acompasar esa opinión diciendo, piensas que puedes conseguir un mejor precio en otro lugar. Tu prospecto probablemente mueva afirmativamente su cabeza. Acabas de tomar lo que podía haber sido una confrontación o una discusión sobre el precio, y la convertiste en una forma de acuerdo menor. Acompasando el pasado, presente, y futuro. El siguiente es un ejemplo de la vida real sobre cómo un senador que tenía gran fama de apaciguador, acompasó a su oponente para lograr acuerdo. Senador, Juan, tú y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, y usualmente hemos podido ponernos de acuerdo. Acompasando el pasado. Juan, sí, es verdad. Pequeño acuerdo. Senador, ahora bien, sé que los dos estamos de acuerdo en la importancia del punto A, ¿verdad? Acompasando acuerdo previo en el pasado. Juan, es cierto. Pequeño acuerdo. Senador, y creo que tú y yo no tenemos muchas discrepancias en el punto B. Así que trabajemos en esto y veamos en dónde podemos estar de acuerdo. Acompasando el presente. Juan, me parece bien. Pequeño acuerdo. Senador, después de eso, el punto C no debería ser difícil. Acompasando el futuro. Una vez establecido el primer pequeño acuerdo, la lógica del diálogo es difícil de quebrar. Si bien es cierto que lo que el senador dijo era general, fue dicho con tanta pasión y sentimiento, que generó convicción. Yo mismo he utilizado este simple método de acompasar el pasado, presente, y futuro para lograr acuerdo con otras personas. Y lo he visto ser usado por otros vendedores maestros, para cerrar tratos de muchas cifras. 69. ¿Por qué el acompasar opiniones y objeciones funciona tan bien? Muchos vendedores están más interesados en hablar que escuchar, y esto molesta a los clientes. La queja más común de la gente acerca de su matrimonio es, mi pareja no me escucha. La queja más común de los empleados es, mi jefe no me escucha. La queja más común de los adolescentes es, mis padres no me escuchan. Una de las quejas más comunes que tienen los clientes es, el vendedor no me escuchó. No escuchó cuando le dije lo que necesitaba, mi objetivo, y lo que me preocupaba. Hay algo de verdad en el chiste sobre el vendedor que dijo, todavía no puedes comprar. Aún no terminé mi presentación. Muchos vendedores hablan tanto, que pierden la venta. Sin embargo, nunca he visto a un vendedor que haya perdido una venta por escuchar a su prospecto. Cuando acompasas opiniones y creencias, comunicas que estás realmente escuchando al cliente. Y al sentirse escuchado, el prospecto percibe que te preocupas por él. Esto te distingue de la masa de vendedores que están más interesados en decir que escuchar. Esta técnica de acompasar o reflejar opiniones, demuestra que el vendedor entiende al cliente. Y más importante, este tipo de acompasamiento lleva al cliente a corresponder la acción, poniéndose de acuerdo con el vendedor. Hay pocas cosas que sean más valiosas en ventas, que hacer que el cliente esté de acuerdo contigo. Acompasar opiniones logra exactamente esto. Acompasar versus no hacerlo. ¿Recuerdas la última vez que estuviste deprimido o amargado? Imagina que alguien se te acerca y te dice, arriba el ánimo. Es un gran día. Hoy es el primer día del resto de tu vida. Me siento genial, y tú puedes sentirte igual. Vamos. ¿Dónde está esa actitud mental positiva? Te subiría esto el ánimo. A la mayoría de la gente le resultaría irritante e insensible. Tu amigo no logró emparejarse contigo, o mostrarte que tienen cosas en común. No acompasó tu estado de ánimo. Más que acompasarte y después guiarte, quería forzarte directamente a sentirte mejor. Si bien este enfoque puede funcionar a veces, es usualmente un fracaso abismal. El vendedor compulsivamente entusiástico, es una reliquia de museo, y su vida útil ha caducado hace mucho tiempo. El vendedor profesional de hoy tiene que saber proveer soluciones, ser un experto en persuasión, y un completo empresario. Supón que estás teniendo un mal día y alguien que nota tu estado te dijera, sabes, no sé por qué, pero hoy no me siento como el yo de siempre. Así que me estoy tomando las cosas con calma. Aún así, todavía hay cosas que disfruto hacer. Como hablar con un amigo o salir a caminar. ¿Te gustaría salir a caminar conmigo y comprar algo de merienda? 70. En este ejemplo tu estado de ánimo es acompasado, y luego eres guiado gentilmente a otro estado emocional. Es muy probable que te sientas más a salvo con esta persona, que con la que trata de forzarte a un buen estado de ánimo. ¿Cómo sabes cuando tu acompasamiento está funcionando? Estás acompasando efectivamente al cliente cuando ambos parecen estar de acuerdo. Estás acompasando cuando el prospecto siente que tú y él piensan igual, y miran al problema de formas similares. Cuando esto sucede, el prospecto se identifica contigo, y encuentra fácil y natural estar de acuerdo contigo. Parecen mellizos emocionales. Indicadores de acompasamiento efectivo incluyen, el cliente demostrando signos verbales y no verbales de asentimiento, como decir sí, o ajá, o estoy de acuerdo, o asentir con la cabeza, y ese tipo de cosas. El cliente que tiene este comportamiento, te está diciendo que se siente cómodo contigo. Esto te muestra que has plantado la semilla de la confianza. Caso de estudio, vendiendo cocinas como un profesional. Una mujer llega a un salón de exposición y está buscando comprar una cocina nueva. La vendedora le dice, hola, soy Ana, saludando a la mujer. La mujer dice, solo estoy mirando por ahora, viendo qué hay dentro de las cocinas nuevas. Todavía no sé dónde voy a comprarla, estoy mirando. Entonces Ana dice, oye, tú al igual que yo, no te ves como alguien que se conforme con cosas anticuadas. Me da la impresión de que tu cocina es algo muy importante para ti, y no te mostraría cualquier cocina. Así que ¿cómo será tu nueva cocina, ya que quiero que seas dueña de una cocina que te dejará encantada cada vez que entres y la mires? Ahora la clienta empieza a caminar por el salón de exposición y se para y empieza a describir su cocina. Necesito tener mucho espacio para guardar mis cacerolas, sartenes, y ollas. Tengo una gran cantidad de diferentes tipos de ollas. Y necesito una gran mesada para trabajar. Quiero gabinetes de madera, quizás de roble, y quiero que las puertas de los electrodomésticos hagan juego con las de los gabinetes. También quiero iluminación indirecta y también me gustaría tener algunos accesorios instalados como una mezcladora, y agua caliente instantánea. Sí, me gustaría tener esas cosas. Y durante todo el tiempo que la mujer está hablando, le está mostrando a Ana con sus manos dónde están las cosas enfrente de ella. Ahora Ana le dice, bien, déjame ver si te entendí correctamente. Nota, la anterior es una frase muy útil que debes recordar. Necesitas tener mucho espacio para guardar cosas, necesitas una gran mesada para trabajar, quieres gabinetes de madera, quizás de roble, y quieres que las puertas de 71. Los electrodomésticos hagan juego con las de los gabinetes. Quieres iluminación indirecta y también te gustaría tener algunos accesorios instalados. Y mientras habla, Ana dibuja el mapa de la cocina frente a la mujer, de la misma forma que ella lo hizo antes. Entonces la mujer mira a Ana y le dice, sí, eso es exactamente lo que quiero, este es el sonido del éxito, qué respuesta asombrosa dado que esta clienta solo estaba mirando y no sabía todavía dónde iba a comprar. ¿Sabes? He estado buscando durante algún tiempo ya, y tú eres la primera persona que entiende exactamente lo que estoy buscando. Ni siquiera has intentado convencerme de algo que en verdad no quiero. ¿Crees que puedes ayudarme a construir mi nueva cocina? Ahora presta atención a lo que Ana le dice, sí, creo que podemos construir tu cocina porque sabemos exactamente lo que estás buscando. Y realmente queremos que estés absolutamente fascinada con tu cocina. Ahora, veamos algunos detalles más para que podamos completar las otras partes de esta imagen de tu cocina, y yo pueda dibujarla y dársela a tu diseñador, quien determinará las dimensiones apropiadas y todo. Pensé que esto era sobresaliente, pero Ana no paró ahí. Le pregunta a la mujer si quiere ir con los gabinetes estándar o los diseñados a medida. Por supuesto, la mujer pregunta cuál es la diferencia. Pensé que Ana estaba por crear su primera objeción en esta venta cuando dijo, bueno, por supuesto que el diseño a medida es un poco más caro, pero después de todo, la diferencia en precio es tan insignificante cuando logras exactamente lo que estás buscando. La mujer la mira y dice, miremos los gabinetes diseñados a medida primero. Piensa cuántas veces tiempo y precio, las dos objeciones más comunes, son solamente excusas. ¿Cuántas veces fuiste a comprar algo con un precio específico en mente, y gastaste más que lo que tenías en el presupuesto de todas formas? Unos 10.000 o 15.000 extra en una casa, o 2 o 3.000 en un coche. Y todo simplemente porque te sentiste bien acerca de la oportunidad u oferta, o quizás el vendedor te pareció correcto de alguna forma. Piénsalo. Es por eso que hacer que el cliente se sienta bien contigo y con tu producto barra servicio, debe ser uno de los objetivos principales en el proceso de venta. Como regla general, averigua 4, 5, o 6 cosas antes de responderles y acompasar lo que dijeron. Si te dicen una sola cosa, y tú se las devuelves, y te dan otra y la devuelves, y haces eso 4 o 5 veces, te empezarán a mirar con cara rara. Caso de estudio 2, el superagente inmobiliario. Este segundo caso de estudio muestra cómo se puede influenciar a alguien rápidamente. Carlos es un agente inmobiliario que se especializa en vender. 72. Complejos habitacionales 0 kilómetros. Su escritorio está ubicado enfrente de una de las ventanas de su oficina, la cual se encuentra en medio de un nuevo complejo habitacional que está siendo terminado. De esta forma puede observar a sus prospectos cuando llegan en sus autos. Una pareja se baja de su coche, y miran alrededor. La mujer señala una de las casas en la vereda de enfrente, mientras él sigue su mano con la mirada y se dicen algo, aquí es donde es realmente útil saber leer los labios. Cruzan la calle y miran una de las casas desde distintos ángulos, ella asiente con la cabeza y él mueve apenas la suya de lado a lado. Se dan vuelta, empiezan a cruzar la calle y los dos se paran y miran a la casa de al lado. Luego caminan hacia ella. Carlos va hacia la otra habitación de su oficina, desde donde puede continuar observándolos fácilmente. Caminan alrededor de la casa y cuando vuelven al punto desde donde empezaron, los dos sonríen. Es aquí que Carlos sale de su oficina. Carlos, de verdad les gusta la casa de al lado, EH. Carlos atrapa su atención y quiere mantenerlos en lo que considera un buen estado emocional ya existente. Él, sí, hemos estado mirando otras casas y vimos tu empresa aquí, por lo que pensamos en parar y echar una mirada. Carlos nota que su pregunta no es respondida directamente, pero están los dos sonriendo nuevamente, como cuando estaban en la casa de al lado. C2. Bueno, me pregunto qué será lo que los haga felices el día de hoy, Carlos empieza a compasar el volumen y el tono de voz del cliente. Y en vez de una pregunta, usa una afirmación que suena como una pregunta. Esta estructura del lenguaje se llama una pregunta incorporada, lo cual brinda una forma muy elegante de recabar información. Además pone un límite de tiempo, el día de hoy, él, realmente tenemos que encontrar un nuevo hogar pronto. Nuestro contrato se terminó y no queremos extenderlo. Estamos prontos para mudarnos y queremos hacer una buena inversión. Nota el tenemos y el no queremos que Carlos puede usar para influenciarlos más tarde. También nota el queremos y lo que sigue, o sea, inversión. También hay una señal en cuanto al tiempo, prontos. C2. Díganme, ¿cómo puedo hacer para que sientan que han hecho una buena inversión? Que tiene que tener su nuevo hogar. Carlos acompasa y luego usa tiene que tener para obtener más información. Él, bueno, queremos asegurarnos que tenemos algo con valor de reventa. Puede que también planeemos quedarnos aquí cuando formemos nuestra propia familia, por lo cual necesitamos por lo menos 3 dormitorios, quizás 4, necesitamos 2 baños completos, queremos una sala de estar grande, una cocina comedor y un sótano. Nos gustaría tener una estufa a leña y un patio también sería bueno. 73. Nota la referencia a la línea del tiempo y el operador de modalidad de posibilidad puede que. Luego usa sus operadores de modalidad conectados a tener. Carlos cuidadosamente los anota mentalmente de acuerdo al mapa del cliente, y también los gestos que les acompañan. Ver figura 1. Ella, y también necesitamos una habitación para lavar la ropa y necesitamos mucho espacio para guardar cosas. Ya no queremos estar más apretados. Nota aquí la adición del operador de modalidad necesitamos conectado a un contenido de criterio más específico. Una vez más, Carlos nota también los gestos del cliente conectados a esta información. También nota que el hombre asiente con su cabeza, demostrando acuerdo con ella. También el no queremos será importante para ser utilizado más tarde. C2. Déjenme ver si entendí correctamente. Necesitan 3 dormitorios, quizás 4, y necesitan 2 baños completos. También necesitan una habitación para lavar ropa y mucho espacio para guardar cosas. Quieren una sala de estar grande, una cocina comedor y un sótano. Y les gustaría tener una estufa a leña y un patio. Ahora Carlos devuelve los operadores de modalidad conectados a los criterios específicos de la pareja, incluyendo los gestos que hicieron cuando hablaban, exactamente como le fueron presentados, es decir, una imagen de espejo, con la misma posición exacta para ellos. Y hasta asiente con su cabeza como lo hizo el hombre al presentarle a ella su propia información. Los dos, sí. Primer sí. C2. Y esto tendrá un buen valor de reventa y será una buena inversión, incluso si pensaran quedarse aquí y tener su propia familia, ¿no es verdad? Carlos empieza a conectar esto a la línea del tiempo descrita por ellos. Los dos, sí, otra respuesta sí. Ella, oh, y nos encantan esos techos estilo catedral, si los tiene. Carlos nota el sonido de satisfacción y la tonalidad que va con él, al igual que la sonrisa. La mujer también apunta con sus dos brazos hacia arriba, cuando ejemplifica el techo al que hace referencia. C2. Oh, magnífico, les encantarán los que tenemos aquí. Y lo repite exactamente, excepto el levantar los brazos hacia el techo. Lo cual también podría haber hecho. Los dos, podemos darle un vistazo a la casa ahora. Carlos nota cómo pasan a hablar con mayor velocidad y con volumen más alto. C2. Oh, por supuesto, les va a encantar esta casa, vayamos ahí ahora mismo. Carlos usa lo mismo que la vez anterior y esta vez, igual a los gestos que ella usó cuando habló de los techos de las catedrales. 74. Ahora, estas dos personas están realmente entusiasmadas. Pero Carlos no está satisfecho con lograr solamente esto, ya que tuvo muchos clientes que cambiaron de opinión una vez que se encontraron con sus amigos y familiares. Por lo tanto, continúa averiguando más información. Carlos empieza a hacer preguntas sobre la información ya presentada para poder saber aún más. Primero pregunta sobre las necesidades, ya que sabe que muy probablemente las necesidades tendrán que ser satisfechas. Las necesidades, en general, no son negociables. Carlos, entonces, necesitan por lo menos 3 dormitorios. Ella. Bueno, 4 sería mejor porque si nos quedamos, probablemente nos quedemos por un tiempo. Y Gastón y yo necesitamos otra habitación de todos modos para nuestra oficina. C2. Oficina. Esta es una muy buena forma de sacar más información, dicho sea de paso. Toma la última palabra o frase de su oración y repítela como pregunta. Ella, bueno sí, hemos estado operando nuestro propio pequeño negocio desde casa, para hacer dinero extra y darnos un poco más de flexibilidad en el futuro. C2. Oye, eso debe funcionar muy bien para ustedes. Ellos, sí, está bastante bien. No queremos seguir haciéndolo de siempre como todo el mundo y nos gusta nuestra libertad, por lo que pensamos darle una oportunidad a esto y hasta el momento está funcionando muy bien para los dos. Hasta podría convertirse en algo de tiempo completo. Eso nos daría mucha flexibilidad con nuestro tiempo. Podríamos hacer más de lo que queremos, cuando queremos. En resumen, Carlos hace preguntas acerca de áreas generales que están obviamente orientadas a la compra de un hogar. Puede elegir de entre unas 9 áreas generales, y usualmente se guía por el deseo del cliente de explorar estas áreas. Algunas de estas áreas pueden ser finanzas, fecha para mudarse, estilo de la casa, distribución interior, la comunidad, etc. Para tu situación en particular, sería muy útil que pensaras en algunas áreas como las anteriores para tu tipo de negocio. ¿Qué tipo de información general te pregunta tu cliente? Si no sabes esto, empieza a tomar nota de las preguntas que te hacen. Esto te da la oportunidad para armar una presentación personalizada que podrás usar más tarde con el siguiente cliente, y empezar a inmunizarlo contra sus posibles objeciones. No quiere decir que cada pregunta sea una objeción. Lo que digo es que cada vez que tu prospecto tiene una pregunta, es porque puede que no tengan una respuesta de tu empresa pero puede que ya tengan la respuesta de otra, y esté comparando. 75. Una vez finalizada esta etapa, Carlos hace preguntas más específicas sobre su estrategia de compra, para finalizar con una presentación personalizada usando repetición instantánea. Figura 1, niños y necesidades. 1. Financiamiento. Quieren buena tasa de interés. Quieren tasa fija. Necesitan ahorrar para la educación. 2. Tiempo. Necesitan mudarse antes de que empiecen las clases de los niños. Quieren tener el tiempo suficiente para vender su casa actual. 3. Hogar. Necesitan 3 dormitorios para los niños. Les gustaría una estufa a leña. Necesitan espacio para las cosas de los niños. Quieren una cocina grande. Necesitan 2 baños. Quieren espacio para una oficina. 4. Ubicación. Les gustaría un lugar grande. Quieren una casa al final de la calle. Les gustaría que fuera baja. La técnica de la repetición del sí. Una gran forma de lograr que tus prospectos te digan sí, compro, es usando la técnica de la repetición del sí. Esta es un arma muy poderosa, debido a su habilidad irresistible e imperceptible de desarrollar un clima de concordancia entre tú y tu cliente. La técnica de la repetición del sí, es contagiosa sin ser obvia. Es una forma especial de dirigir el curso de una conversación, que hace que otras personas quieran decirte que sí, o mostrar concordancia asintiendo con la cabeza u otras formas de mostrar acuerdo. El escucharse a sí mismos decir sí repetidas veces, suena bien al escucha. Estos sí son como los cables que sustentan el puente de comunicación que estás creando con el cliente. Construyen una estructura sólida entre ambos, para el presente y el futuro. 76. Para el prospecto, el repetir sí se transforma en un modo de pensar. Al estar de acuerdo contigo con un sí, quiere seguir estando de tu lado y apoyando tu éxito. Por ejemplo, fuiste alguna vez a comprar muebles o electrodomésticos con algún familiar, y de a poco te pusiste del lado del vendedor amable en lugar del de tu pariente, quien se convirtió en una vergüenza para ti. Quizás el vendedor estuvo simplemente usando la técnica de la repetición del sí sin que te dieras cuenta. Estructura de la técnica. Tienes una variedad de estructuras de repetición del sí para elegir. Uno de los grandes vendedores que he tenido el privilegio de estudiar diría, estamos de acuerdo. Algunas variantes son. ¿Has encontrado qué? Sería justo decir. ¿Encuentras a veces qué? En tu experiencia. ¿Alguna vez has encontrado? Una segunda forma de estructurar tus preguntas para obtener una respuesta afirmativa, es hacer una afirmación que termina con, ¿entiendes lo que digo? Está bien así. ¿Puedes ver lo que digo? Una tercera forma de obtener un sí es transformar una generalización obvia, o un dicho, en una pregunta. En lugar de hacer afirmaciones comunes, como, a la gente le gusta ahorrar dinero, transfórmala en, a la gente le gusta ahorrar dinero, no es verdad. Transforma tener el sistema de computación más avanzado es importante para tu empresa a tener el sistema de computación más avanzado es importante para tu empresa, no es cierto. Los prospectos encuentran las presentaciones de venta mucho más interesantes cuando están involucrados y se les pregunta su opinión, ¿no es así? Nota el efecto suavizante de esas preguntas finales. Nota cómo literalmente piden estar de acuerdo. Aquí hay más. Ha pasado un largo tiempo, ¿verdad? Ya no se ven muchas como esta, ¿no es cierto? Hace calor hoy, EH. Esta es una hermosa casa, ¿no es verdad? Esa no fue una gran época para invertir en propiedades, ¿verdad que no? A los perros les gusta comer comida con mucha carne, ¿no te parece? 77. Los diarios le han dado una gran publicidad a este producto, ¿verdad? Aquí están algunas de las preguntas que puedes agregar al final de tus enunciaciones. No es correcto. No es verdad. No es cierto. ¿No te parece? No lo crees así. No es barra fue así. ¿Verdad que sí barra no? Una cuarta forma, es repetir lo que dice el cliente y mover tu cabeza afirmativamente. ¿Te gusta? Tienes 28. Eres un ingeniero. Nota la sugestión de afirmar con la cabeza. Es una forma de comunicar amistad y aceptación y genera una respuesta positiva. Para obtener mejores resultados haz observaciones que son innegablemente ciertas y transfórmalas en preguntas, o utiliza afirmaciones populares, más conocidas como dichos. Esto garantizará un sí. Ejemplos. No hay mal que por bien no venga, ¿verdad? Más vale dar que recibir, ¿no es así? Todos hacemos cosas por nuestras propias razones, no es cierto. Si quieres progresar, te lo tienes que ganar, no es verdad. Todo el mundo quiere sentirse importante, ¿verdad? El tiempo dirá, ¿no te parece? El amor es ciego, no. Cuando un no es un sí. El idioma español tiene ciertas peculiaridades, y una de ellas es que un no, a veces significa sí. Por ejemplo, no querrías que te confundiera, no es verdad. Tú respondes, número quieres decir entonces que te gustaría que te confundiera. Por supuesto que no. Ok, desenredemos este entrevero. Estás diciendo, sí, estás en lo cierto. No, no quiero ser confundido. ¿Y qué tal lo siguiente? No te gustaría perder todas estas ganancias extras, ¿verdad? No, no me gustaría. Sí, estás en lo cierto. No querrías. 78. Obtener el segundo lugar, ¿verdad? Por supuesto que no. Sí, estás en lo cierto. Puentes para el cliente. Como veremos en los próximos ejemplos, la técnica de la repetición del sí, que consiste en una serie de preguntas cerradas diseminadas en el flujo de la conversación, es una de las formas de estructurar un acuerdo más fáciles de emplear y practicar. Vendedor, la mayoría de la gente en una posición como la tuya, siente que tienen que poder hacer comparaciones precisas entre los distintos préstamos disponibles, ¿verdad? Cliente, sí. Vendedor, y la mayoría de la gente en este campo, piensa que la mejor forma de hacer estas complicadas comparaciones, es con un software de comparación de préstamo personalizado, no es así. Cliente, así es. Has logrado ahora dos acuerdos menores incluso antes de empezar tu presentación. Has comenzado a construir el clima de acuerdo que es tan crucial para cerrar la venta, y has empezado a establecer la necesidad por tu producto. Veamos ahora un ejemplo más largo. Vendedor, Juan, puedo hacerte una pregunta. Cliente, seguro. Vendedor, imagínate que fuera posible ahorrar $100,000 usando una técnica con la que te sentirías cómodo. ¿Estarías interesado en escucharla? Cliente, por supuesto. ¿De qué se trata? Vendedor, te diré algo que probablemente te sorprenderá y déjame preguntarte algo primero, ¿estarías de acuerdo conmigo en que es importante aumentar nuestra calidad, así como también obtener mejores resultados de los recursos a nuestra disposición? Cliente, sin dudas. Vendedor, dirías que el mejorar la calidad no es algo que se hace a veces, sino algo que debe hacerse todo el tiempo. Cliente, sí. Vendedor, también sería justo decir que cuanta más gente podamos hacer que se suba al carro de la calidad, mejor tenderá a ser el resultado final, ¿no es verdad? Cliente, por supuesto. Vendedor, y sientes, al igual que otros ejecutivos en tu posición, que la calidad es de importancia primordial en mantener niveles competitivos de productividad. Cliente, sí. Vendedor, hasta podríamos decir que sin calidad, la productividad no tiene sentido en estos tiempos, ¿verdad? 79. Cliente, podríamos. Vendedor, estaría tu competitividad más asegurada si tuvieras éxito en reducir tu porcentaje de rechazos y los costos que esto implica. Cliente, sí, por supuesto. Vendedor, verás, las últimas estadísticas de centros de mejora de la calidad y la productividad han documentado que en promedio, las empresas de servicio como la tuya están ahorrando 30% o más del costo de sus operaciones. Si ahorraras solo la mitad, estarías de acuerdo en que sería una suma considerable. Cliente, ciertamente. Vendedor, ¿hay alguna razón que te impediría hacer algo al respecto, tan pronto como sea posible? Cliente, ninguna que se me ocurra. La secuencia correcta. Las primeras preguntas que deberías usar, son las que son más fáciles de estar de acuerdo con ellas. Puedes empezar con preguntas introductorias como, hoy es 3 de octubre, ¿verdad? Y tu nombre es Juan Pérez, ¿no es así? Un gusto conocerte. Luego puedes hacer la transición a preguntas de necesidad como, a la gente le gusta comprar productos con buenas garantías, ¿no es así? O estás interesado en ahorrar en tus impuestos, ¿no? Además de obtener una respuesta positiva y construir un clima de aprobación, estas preguntas le recuerdan sutilmente al prospecto sus necesidades, las cuales podrás luego satisfacer. A medida que se construye un clima de aprobación, se pueden hacer demandas más grandes. y como el prospecto está en el hábito de decir que sí, es mucho más probable que siga estando de acuerdo con lo que dices. Los mejores vendedores continúan usando este tipo de preguntas durante toda su presentación. En el cierre, puedes usar preguntas como la siguiente. A la gente en estos días le gusta hacer la mayoría de las compras con tarjeta de crédito, ¿no es así? Dado que esto es una verdad innegable, tu cliente dirá, sí, pero puede que luego te informe que él preferiría pagar con cheque o efectivo. En cualquier caso, has logrado más aprobación y has cerrado la venta. Por ejemplo, si vendes seguros de vida, una pregunta de cierre que puedes usar es, la mayoría de la gente prefiere que su esposa sea la beneficiaria de su póliza de seguro de vida, ¿no es así? Esto disparará una respuesta afirmativa y usualmente logra que tu cliente te diga si él querrá que su esposa sea la beneficiaria. Mientras hablan, puedes empezar a escribir en tu formulario, y ahora estarás bien encaminado para cerrar esa venta. 80. ¿Por qué funciona? La técnica de la repetición del sí, lleva a los clientes a decir sí, sí, sí. No solo internamente, sino que como hemos visto, lo dicen en voz alta y hasta puede terminar sonando como un disco rayado. Ponen al prospecto en el hábito de decir sí, y cuando llega el momento de cerrar la venta, que podría ser más natural que decir sí luego de toda esa práctica. A través del proceso de usar estas preguntas, la gente entra en el hábito mental de decir sí. Cuando un cliente ha dicho sí durante toda la presentación, es muy difícil para él decir no en el cierre. Esta técnica crea una expectativa positiva en la mente del prospecto. El cliente empieza a esperar lo positivo. Y luego de encontrarlo, es más probable que compre, ¿verdad? Segundo, cuando logras que el prospecto acepte algo que dices, estás pasando la posta y ahora le pertenece. Al aceptarlo, está tomando responsabilidad y corriendo con ella. Estás de hecho poniendo palabras en su boca, ¿no es así? ¿Y por qué funciona tan bien esto? Porque el prospecto cree lo que sale de su boca, cada una de sus palabras, pero no creerá necesariamente todo lo que tú digas. Así que si quieres que el prospecto te crea, haz que él lo diga. Es así de simple. Muy probablemente repetirá estas palabras a sus conocidos, como si lo hubiera sabido por años, impresionándoles e impresionándose a sí mismo con la gran ganga. Tercero, repetir sí es el equivalente verbal de poner un pie en el umbral. Si no logras que el prospecto abra la puerta, ¿cómo podrás entrar en la casa más tarde? Si la puerta está apenas entreabierta y te está mirando con reserva, y aún así haces tu gran pregunta de cierre, hay muchas chances que diga, déjame pensarlo, y ¡pam!, la cierre completamente. Cuantas más respuestas positivas obtengas, más se pondrá el prospecto en el hábito de ser receptivo a tus ideas y más abrirá la puerta. Y cuando hagas la pregunta de cierre, es mucho más probable que te deje entrar en su casa, y hayas hecho una venta exitosa. Limitaciones de la repetición del sí. La única razón para fallar usando la técnica de la repetición del sí, es no usarla lo suficiente para construir un puente de comunicación. No es realista esperar que un cliente diga sí dos o tres veces al principio de la presentación y que luego diga sí al cierre. Muchos expertos de la persuasión buscan alguna forma de acuerdo mayor o menor por lo menos cada un minuto durante el proceso de venta. Cuando la gente está de acuerdo con un vendedor, tienden a caer en un hábito que. 81. Incrementa la probabilidad de aprobación continua. Cuanto más está de acuerdo la gente, más probable es que sigan estando de acuerdo. Es por esto que deber darle al futuro cliente muchas oportunidades de practicar. Casi todas las cosas que dice pueden ser transformadas en preguntas para obtener una respuesta positiva. Mencionaste que estuviste aquí por 3 años. Dijiste que la inversión no presentaría un problema. Dijiste que la gente es un problema en tu empresa. Dijiste que el desarrollo de tus ventas es importante para ti. Al comienzo hiciste referencia a algunos desafíos con tu departamento de marketing, ¿verdad? Ejercicio. Antes de tu próxima presentación planea por adelantado cómo usar esta técnica, y te sorprenderás con los resultados. Toma una hoja de papel ahora y escribe 10 preguntas que puedes usar para, 1, comenzar una venta, 2, crear necesidad y, 3, cerrar la venta. Con práctica, podrás usar estas preguntas hábilmente en cada paso de tu presentación de ventas, ¿no lo crees así? 82. Paso 5, despierta su interés. Uno de los mayores errores que cometen los vendedores, es el de apurarse a hacer una presentación antes de que el prospecto esté de verdad interesado en escucharla. Esto es una pérdida de tiempo. El propósito del paso 5 es enseñarte la fórmula de 5 pasos que te ayudará a hacer que el prospecto esté hambriento de oír tu presentación, que es el estado en el que deben estar, para que pueda ser verdaderamente efectivo. Creando interés irresistible. La clave para crear interés es hacer preguntas. Haz preguntas que se enfoquen en los intereses del prospecto, en deseos que no han sido satisfechos, problemas de los que ya son conscientes y las consecuencias de no cambiar. Recuerda, si no están pensando en un problema, no necesitan pensar en una solución, que es lo que tu producto debe ofrecerles. Para ser efectivo, los problemas e insatisfacciones del prospecto deben estar claros en sus mentes. La forma de crear mayor interés es describirles sus propios problemas en detalle, o aún mejor, que él o ella te cuenten sus problemas. Cuanto más hablan al respecto, más se autoconvencen de que deben hacer algo para resolver su situación. Para lograr que te cuente sus problemas, atrapa su interés haciendo preguntas poderosas. Cuando haces una pregunta que fuerza al prospecto a pensar y responder, se crea una conversación de dos vías y mueve la tensión y la presión lejos de ti. En el paso 6, te mostraré las preguntas claves que logran exactamente esto. Recuerda, vender el malestar asociado con lo que les está faltando, siempre depende del interés existente. Unidades de interés. La mejor forma de atrapar la atención de un prospecto, es agregando unidades de interés en sus mentes. Una unidad de interés es simplemente una forma de decir algo que va a enganchar el interés del prospecto. Luego usaremos este interés para obtener su permiso y empezar a calificarle. Dicho de otro modo, porque el prospecto está interesado, estará dispuesto a contestar tus preguntas, así podrá averiguar qué es lo que tienes para ofrecerle. Las unidades de interés están compuestas por 5 pasos. 1. Haz un enunciado altamente atractivo para el prospecto. Tu enunciado debe estar basado en un beneficio o resultado que el prospecto verdaderamente quiere obtener. Asegúrate de prepararte y hacer tus deberes primero. 2. Respalda tu enunciado. Usa por qué, y ofrece un hecho o característica, recuerda el poder de la palabra por qué. 83. 3. Usa la frase, lo que quiere decir y luego presenta otro beneficio. 4. A continuación di, y lo que esto realmente significa para ti es y enuncia otro beneficio emocional y directo. 5. Apoya tus enunciados. Di, la razón por la que puedo afirmar esto es y ofrece evidencia que respalda tu enunciado. Ejemplo. 1. Juan, podemos ayudar a tu compañía a incrementar las ventas entre un 30% y un 70% en un periodo de 2 meses. 2. El motivo por el que logramos estos resultados, es porque nuestro programa de entrenamiento está basado en el estudio sistemático de los vendedores más exitosos del mundo. 3. Lo que quiere decir que tú y tus vendedores podrán tener acceso a técnicas de venta que realmente funcionan. 4. Y lo que esto realmente significa para ti, es que tus vendedores podrán venderle más, a más prospectos, y en menos tiempo. 5. Y la razón por la que puedo afirmar esto, es porque ya hemos logrado estos mismos resultados para compañías como ABCS Alteza y XYZ Limitada, las cuales estoy seguro que conoces. 5 formas para sustanciar los beneficios de tu producto barra servicio son. Haz una demostración. Relata una historia de cómo otros clientes han usado tu producto barra servicio, proporciónales una muestra, presenta estadísticas, ofrece testimoniales de clientes satisfechos en forma escrita, cartas que te han enviado tus clientes, o grabaciones de audio o video de tus clientes relatando su testimonio, con el nombre, posición, compañía del cliente, etc. Ejercicio. Haz una lista de los 10 mejores beneficios que tu producto barra servicio proveerá al prospecto y que podrías utilizar al construir tu enunciado altamente atractivo. Nota, una unidad de interés tiene la misma función que un titular, atrapar la atención del lector o escucha. Para aprender cómo crear enunciados, titulares, que fascinan al prospecto, te recomiendo leer Cómo crear publicidad que vende y Archivo secreto, todas las frases, fórmulas y estructuras que necesitas para crear publicidad que produzca millones de dólares en ventas. Podrás averiguar más información sobre estos importantes recursos en la sección de recursos recomendados al final de este libro. 84. Paso 6. Califícalos. La razón por la que la mayoría de los vendedores piensa que vender está relacionado con presionar, es porque están tratando de persuadir a alguien de hacer algo sin conocer a la persona con la que están tratando, sin saber cómo toma decisiones, o cuáles son sus necesidades reales. La estrategia del vendedor promedio, es hacerse una idea de qué es lo que la persona está buscando, y hacer una presentación estándar. El propósito del paso 6 es asistirte en disfrutar el proceso de vender, desarrollando un programa simple y sistemático para averiguar con quién te estás comunicando, qué es lo que de verdad quieren y necesitan, y cómo toman decisiones o justifican sus acciones. Con esta información, encontrarás que vender es sumamente placentero. Al completar exitosamente esta sección habrás aprendido una serie de preguntas para conocer bien a tu prospecto y a sus necesidades, y sabrás qué preguntas hacerle para descubrir su criterio de compra. Preguntas para calificar. Para persuadir a alguien efectivamente, debes saber qué es lo que tu prospecto está buscando en tu producto barra servicio. Es una locura hacer una presentación sin tener esta información. Si lo haces, estarás corriendo a ciegas y las probabilidades de que te chocarás con una pared de objeciones serán muy, muy altas. Tienes que calificar al prospecto en tu llamada telefónica o cuando estés frente a frente con él. Esto dependerá del tipo de ventas que hagas. Si utilizas el teléfono para hacer citas con tus prospectos, debes calificarlos antes de ir a la cita. Obviamente no quieres perder tu tiempo hablando con un prospecto que no pueda comprar ya. Si en cambio trabajas en un lugar en el que los prospectos vienen a ti, haz varias preguntas durante tu entrevista para determinar sus necesidades primarias, creencias, y método de compra. Cuanto más sepas sobre el prospecto antes de empezar tu presentación, más seguro y tranquilo estarás. La clave es entender cómo esta persona razona. ¿Cuáles son sus creencias? ¿Cómo ven al mundo? ¿Y cuáles son sus necesidades? Tan pronto como sepas esta información, sabrás cómo anticipar su forma de pensar. Las 10 preguntas mágicas. ¿Qué es lo que absolutamente necesitas saber antes de comenzar a venderle tu producto barra servicio a tu prospecto? En otras palabras, ¿cuál sería la información que, de saberla, te ayudaría a persuadir al prospecto de forma elegante e irresistible? Antes de develar cuál es la información que necesitas saber, te diré algo igualmente importante, será el mismo prospecto quien te facilite esta. 85. Información de sumo agrado, si cumples con una sola condición, saber cómo pedirla. Durante la etapa de contacto inicial con el prospecto, los supervendedores utilizan una poderosa serie de preguntas. Estas preguntas no solo consiguen información, sino que al mismo tiempo crean necesidad y deseo por tu producto en la mente del prospecto. La idea fundamental detrás de todo esto, es que la mejor forma de cerrar la venta no es repitiendo como un loro una presentación estándar. El mejor enfoque, en cambio, es aprender tanto como sea posible sobre las necesidades del prospecto, y luego mostrarle cómo tus productos o servicios pueden más que satisfacer esas necesidades. Las preguntas para extraer la información crítica que te ayudará a cerrar la venta, son las que llamo preguntas PAM, que son las iniciales de pasado, ahora, y mañana. Estas te permitirán reunir puntos clave sobre situaciones pasadas, datos específicos de la situación actual, y las proyecciones para el futuro del prospecto y su empresa. Veamos a continuación algunos ejemplos. Algunas de las preguntas pasado que puedes usar son: ¿qué es lo que más te gustaba del producto barra servicio que usabas anteriormente? ¿Cómo fue que decidiste comprarlo? ¿Qué tipo de problemas tuviste con él? En mi experiencia, cuando obtienes la respuesta a estas preguntas, sabes prácticamente lo suficiente como para cerrar la venta. Verás, una vez que averiguas qué es lo que más les gustaba a tu prospecto de un producto barra servicio que compraron en el pasado, tu siguiente paso debería ser mostrarles cómo pueden obtener más de esas cualidades de tus productos barra servicios. Mientras te dicen cómo tomaron la decisión de compra en el pasado, asegúrate de aprender los pasos mentales exactos que siguieron al decidir comprar. Luego usa esos mismos pasos para ayudarlos a comprar tus productos o servicios el día de hoy. Aprenderás cómo hacer esto en la siguiente sección. Ahora bien, cuando responden la tercera pregunta, sabrás los problemas que tuvieron con una compra previa. Muéstrales entonces por qué no tendrán esos problemas con tus productos o servicios. Por más extraño que parezca, los estudios revelan que si haces nada más que estas tres cosas, mucha gente estará pronta, o casi pronta, para comprar. 86. Ejemplos de preguntas ahora incluyen: ¿Qué es lo que estás buscando ahora? ¿Qué tan satisfecho estás con lo que tienes ahora? ¿Qué problemas estás teniendo con tus productos o servicios actuales? ¿Cuál es el resultado ideal que estás buscando? Si el presentar una solución real a los problemas pasados de tu prospecto todavía no le decidió del todo, es hora de traer las soluciones al presente. Las preguntas ahora son extremadamente poderosas. Estas preguntas confrontan al prospecto con su experiencia actual, y le hacen notar que siempre hay cosas que pueden ser mejoradas. Una vez que aprendas qué es lo que están buscando ahora, haz lo mejor que puedas para dárselos. Cuando averiguas con qué están satisfechos, dales aún más de eso mismo. Cuando aprendas sobre sus problemas, ofréceles soluciones reales a los mismos. Cuando aprendes sobre sus resultados ideales, entonces provéelos con una solución que sea tan similar a lo que están buscando como sea humanamente posible. Las preguntas mañana incluyen: ¿qué necesitarás para alcanzar tus metas y objetivos futuros? ¿Qué problemas has anticipado? ¿Cuáles son las necesidades que piensas que tú y tu empresa tendrán en el futuro? Teniendo las respuestas a estas tres preguntas, hay una alta probabilidad de que logres no solo la venta actual, sino también ventas posteriores. Cuando aprendes lo que necesitarán para alcanzar sus metas futuras, haz lo más que puedas para proveerlo. Cuando hablan de los problemas que pueden llegar a encontrar en el camino, ofrece soluciones que los prevengan o los mitiguen. Cuando aprendes sobre sus necesidades futuras, haz lo que sea necesario para satisfacerlas cuanto antes. Preguntas abiertas y cerradas. Nota que las 10 preguntas anteriores son lo que llamo preguntas abiertas, es decir, requieren más que una respuesta sí o número. Este tipo de preguntas fomentan la participación activa del prospecto. Si por el contrario haces una pregunta como: ¿crees que tendrás alguna necesidad futura en esta área?, le estás dando a tu prospecto un arma cargada. Es más, el arma no solo está cargada, sino que también la has apuntado a tu propia cabeza y destrabado el seguro. Usando preguntas cerradas, estás predisponiendo al prospecto a decir no y concluir el diálogo ahí mismo. Cuando usas las preguntas abiertas. 87. ¿Qué he recomendado más arriba? Te colocas en una posición mucho más fuerte para reunir información de alta calidad. Preguntas que empiezan con quién, qué, dónde, cuándo y cómo aumentan las posibilidades de involucrar al prospecto en una conversación productiva, generando respuestas que provean una visión real de su estilo de compra, necesidades y objetivos. Información que en manos de un vendedor correctamente preparado es todo lo que necesita para cerrar esa venta. ¿Por qué es peligroso preguntar por qué? Cuando trabajo con mis clientes y sus equipos de vendedores, siempre les digo que tengan cuidado con el uso de las preguntas ¿por qué? Ciertamente hay circunstancias en las que querría saber las razones de por qué el prospecto tomó cierta decisión, pero el uso excesivo de por qué puede potencialmente ofuscar al prospecto. Cuando le preguntas a una persona por qué tomó un curso de acción o cierta decisión en particular, esto puede ser percibido como que hay una crítica implícita de su comportamiento. Es casi como si la persona que hace la pregunta supiera más que quien responde y lo estuviera mirando desde una posición de superioridad. Al oír una pregunta que empieza con ¿por qué?, algunas personas suponen que estás preguntando ¿por qué diablos hiciste eso? Esto se debe a que esta gente siente que la palabra ¿por qué? Requiere una justificación tanto como una explicación. Y como he dicho antes, algunos sospechan que ¿por qué? Acarrea una crítica implícita. Para superar este desafío y averiguar por qué un prospecto tomó una decisión en particular, te sugiero reformular la pregunta de una forma más suave y gentil, aunque todavía muy efectiva. Empieza con un pequeño halago y luego un por qué reformulado: ah, muy interesante. ¿Cómo es que decidiste hacerlo? O realmente fascinante. ¿Podrías contarme más sobre qué es lo que estabas buscando cuando tomaste esa decisión? Esta es una mejor forma de obtener la información que necesitas, que preguntando directamente por qué. Usando patrones de lenguaje más elegantes como los ilustrados arriba, es mucho más probable que obtengas la información correcta, y sin perturbar a tu prospecto. Descubriendo la estrategia de compra de tus clientes. Todos los días y en cada momento los seres humanos somos bombardeados por estímulos. Nuestro mundo está avanzando increíblemente rápido. Imágenes, sonidos, movimientos y olores, todos compitiendo por nuestra atención continuamente. 88. En cualquier momento dado hay un número ilimitado de cosas en las que podemos enfocar o concentrar nuestra atención. Para mantener la cordura, nuestra mente consciente ha desarrollado estrategias para limitar el número de cosas en las que nos enfocamos al tomar decisiones, creando patrones de enfoque. Por ejemplo, cuando entras a una habitación, no evalúas usualmente o tratas de tomar decisiones sobre si el piso te sostendrá. Has desarrollado un patrón de darlo por supuesto y enfocarte en otras cosas, en qué dirección te moverás en el cuarto, por ejemplo. El valor de esto es que te ahorra mucho tiempo y energía. Lo mismo es cierto con otras cosas que hacemos. Cuando vas a manejar un coche, raramente tienes que evaluar conscientemente qué hacer y cuándo. Estás, como quien dice, en piloto automático. Has desarrollado un conjunto de patrones regulados por tu mente inconsciente, y prestas atención a un pequeño número de estímulos para tomar decisiones. La gente también desarrolla patrones de compra para conservar tiempo y energía. Hay cosas ilimitadas que podrían pensar acerca de tu producto o servicio para tomar una decisión, y también hay preguntas ilimitadas que podrían hacer. Pero la gente desarrolla patrones acerca de qué enfocarse cuando toman una decisión. El enfoque total de algunas personas es en costo. Algunos se enfocan en la comodidad que el producto les dará. Otras personas se enfocan en qué pueden ganar tomando una decisión, o en todas las cosas que podrían perder. El patrón de enfoque determina muy a menudo qué información necesitas darles de modo que puedan tomar una decisión efectiva. El propósito de la siguiente sección, es exponerte a los patrones de cómo la gente enfoca las cosas y toma decisiones, de modo que puedas utilizar esta información para venderle a alguien del modo que a ellos les gusta comprar, más que en la forma que tú crees que tomarán una decisión. Al comienzo esto puede llegar a parecer demasiada información. Pero toda habilidad alguna vez fue difícil, y luego de que lo hiciste durante un tiempo ni siquiera tenías que pensar en lo que estabas haciendo, ahora es fácil, automático. ¿Recuerdas cuando aprendiste a conducir un coche? Hoy lo haces sin esfuerzo, y no tienes que recordar conscientemente todos los pequeños detalles. Lo mismo sucede aquí, y pronto harás esto sin ningún esfuerzo. Repetición instantánea. Quizás hayas oído hablar del Dr. Milton Erickson, quien es reconocido como el mejor hipnotizador de todos los tiempos. El término repetición hipnótica instantánea o simplemente repetición instantánea, proviene de una fascinante investigación realizada sobre sus métodos de trabajo. Verás, mucha de la efectividad del Dr. Erickson como hipnotizador, se centraba en 89. Su habilidad de lograr que sus clientes reaccedieran a acciones tomadas en el pasado. Erickson creía que si una persona había hecho algo alguna vez, había una muy buena chance de que pudieran hacerlo nuevamente. Además de utilizar la repetición hipnótica instantánea para ayudar a resolver problemas, Erickson también la usaba para ayudar a sus clientes a alcanzar nuevos niveles de éxito. Erickson hacía que recordaran y revivieran sus mejores momentos de éxito, para que pudieran acceder a este poder personal cuando lo necesitaran. Aplicaciones de la repetición instantánea a la venta. La repetición instantánea, basada en la técnica del Dr. Erickson, es una de las herramientas más poderosas que puedes usar para duplicar tus ventas rápidamente. Veamos cómo hacerlo. Pregunta a tu próximo cliente cómo tomó la decisión de comprar un producto similar al tuyo en el pasado. Averigua los pasos mentales que recorrió. Pregúntale qué criterio de compra es el más importante para él. Luego ordena esos criterios por nivel de importancia. Ahora bien, cuando vendas tu producto, véndeselo empezando con su criterio número uno. Empieza allí, incluso aunque no sea tu criterio número uno. Cuando has satisfecho a tu cliente en este criterio número uno, avanza al criterio número dos, y así sucesivamente. Cuando haces que el prospecto reacceda y reviva la forma en que tomó decisiones en el pasado, estás aumentando la chance de que tome la misma decisión de comprar el día de hoy. La técnica de repetición instantánea pone en tus manos el mapa a seguir para conocer el patrón de compra de tu prospecto. ¿Cómo? Haciendo algunas simples preguntas y escuchando atentamente. Del mismo modo que las personas tienen formas específicas de comportamiento, tus prospectos tienen también huellas digitales de compra. Esta técnica de repetición instantánea ayuda al vendedor profesional a descubrir no solamente lo que el prospecto considera importante, sino también la secuencia en la que debe presentar los puntos de venta.